Seguro que recuerdas el caso del inspector jefe de la UDEF de Madrid que trabajaba con una red de narcos, en cuya casa se encontraron más de 20 millones de euros. Bueno, pues continúa dando sorpresas. La última, los investigadores han detectado y bloqueado cerca de 300 cuentas corrientes con un saldo de cientos de millones de euros. Ahora hay que atribuir cada una de esas cuentas con su titular, porque no es sencillo, hay fondos de inversión. Otro dato sorprendente, entre los últimos 6 detenidos, considerados blanqueadores de la red, la policía atribuye un papel clave a un conocido abogado que fue jefe de los servicios jurídicos y miembro del consejo de administración de una gran empresa. Todos los lunes, asuntos de interior, seguridad, sucesos, con nuestro compañero Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, 300 cuentas bloqueadas en una investigación, esto no es normal.
No es nada habitual. Aunque la verdad es que esta investigación está sacando a la luz cosas que cada vez sorprenden más, ¿no? En cuanto a las cuentas, pues hay que decir que tienen saldos multimillonarios de varios cientos de millones concretamente y que están repartidas en media docena de países. Entre ellos, pues Emiratos Árabes Unidos, cuya capital, Dubái, pues es últimamente un paraíso para los narcos, ¿no? Como decías antes, con este simple bloqueo de cuentas no es suficiente porque ahora hay que hacer el rastreo de dónde proceden los fondos. Y sobre todo hay que determinar a quién pertenecen realmente. Hay que decir que la titularidad de varias de esas cuentas es compartida por distintas personas, algunas de ellas tienen un importante historial criminal y que a veces incluso esas cuentas cuentan con fondos de inversiones que son de un dudoso origen, ¿no? Los investigadores confían en poder atribuir algunas de esas posiciones bancarias al inspector jefe de la UDEF de Madrid, a Óscar Sánchez, que por cierto sigue en prisión.
El abogado. Este abogado del que hablaba puede haber tenido un papel muy relevante en la trama.
Sí, la semana pasada hubo 6 detenciones. Eran, como tú comentabas antes, eran presuntos blanqueadores. Entre ellos hay un abogado muy conocido, se llama Mario Pestañas Artorius, al que los investigadores sitúan como la persona clave en el montaje del entramado financiero de la red. Hay que decir que este letrado está en libertad bajo fianza de 20.000 euros, por tanto hay que mantener siempre la presunción de inocencia. Pero eso ha provocado algo de desasosiego en la policía, porque se trata para ellos de una cantidad bastante pequeña si tenemos en cuenta de que se trata de un caso en el que se investiga a una organización criminal que tiene una capacidad económica que en estos momentos es incluso difícil de calcular, ¿no? Se cree que el papel de este letrado era buscar chiringuitos financieros y sacar los millones que eran cobrados supuestamente por el policía, era sacarlos fuera de España, e incluso parece que los miembros de la red le llevaban a su despacho bolsas de dinero en efectivo procedente del narcotráfico. Hay que decir que el nombre de Pestañas Artorius ya apareció vinculado a una sociedad situada en un paraíso fiscal cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación destapó lo que se conoció como papeles de Pandora.
Caramba. Oye, ¿esta línea de investigación es importante?
Es muy importante porque las redes del narcotráfico lo que realmente les hace daño es acabar con su financiación. Ahora bien, los investigadores sostienen que no es imprescindible determinar si el inspector jefe está detrás de muchas de esas cuentas para poder acusarlo de los delitos que ya se le imputan y de los que hay, por supuesto, pruebas suficientes, que son tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, blanqueo de dinero y omisión del deber de perseguir delitos, ¿no? Desentrañar la titularidad, desde luego, es un añadido muy interesante. Pero ellos son muy conscientes de la dificultad que esto entraña y de que Óscar Sánchez, gracias a sus conocimientos como mando policial que era, sabía muy bien cómo hacer las cosas para no dejar rastro.
Hablando de no dejar rastro, en ABC habéis podido desvelar que hay 7 millones de euros muy concretos invertidos que sí se le atribuyen.
Sí, el inspector jefe a lo que hacía era diversificar las vías de blanqueo y entonces se tiene constancia, o sea, sí que está bastante demostrada ya, es una inversión de al menos 7 millones de euros y una parte la habría realizado a través de una empresa de Barcelona, una empresa que se llama Cunga, con sede en Rambla de Cataluña, que se anuncia como el exchange online más seguro de inversión de criptomonedas en España, ¿no? 2 de sus empleados fueron detenidos hace una semana por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, ingresaron en prisión y en el registro se hallaron unos 300.000 euros en efectivo. Y hay otra vía más, que esta ya se conocía, la de las licencias VTC, que estaban controladas por la cuñada de Sánchez Gil, que era la hermana de su mujer, que también está encarcelada, y que era otra pata de esas inversiones para dar salida al dinero.
Pablo, la verdad es que hablamos de millones de euros como si supiéramos lo que son y intentáramos hacer la equivalencia. ¿A cuánto puede ascender la fortuna, tanto la que hallaron como la que invirtió, de este policía corrupto?
Pues mira, los investigadores calculan que entre el dinero hallado, ¿no?, en efectivo en dos de sus viviendas, en el despacho de la Jefatura de Policía de Madrid, las propiedades, las inversiones en criptomonedas y el patrimonio acumulado por el exjefe de la UDEF, pues este patrimonio ascendería sin dificultad a unos 40 millones de euros. Pero hay fuentes jurídicas que elevan esa cifra a algo más, ¿no? Lo llevan incluso a más de 60 millones de euros. ¿Por qué? Porque dan, por cierto, una información que se maneja desde hace tiempo, incluso desde antes de que fuese detenido el policía, que está basada en intervenciones telefónicas, según la cual Sánchez Gil tiene otra propiedad en Madrid que no está a su nombre y en la que habría, muchísimo dinero en efectivo, en concreto unos 27 millones de euros. Joder. Es una vivienda que él tenía como seguridad para guardar más dinero. Y te recuerdo, como tú decías, que solo en el chalet adosado de Alcalá de Henares se encontraron más de 20 millones en efectivo.
Es increíble la cantidad de pasta en cash que ha podido amasar este hombre.
Ten en cuenta que esta organización introducía en España más de 1.000 contenedores al año. No todos estaban contaminados con cocaína, pero muchos de ellos sí, uh-huh. Y se ha hecho durante años, con lo cual son unas cifras que realmente son impresionantes, claro. Y lo que va a seguir saliendo.
Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que queda?
Pues mira, una de las prioridades en este momento es el análisis de los dispositivos electrónicos que fueron incautados ya hace un mes, cuando se hizo esta operación Augur. Y ese trabajo es muy importante para seguir el rastro del dinero, por una parte, pero también para concretar el papel de cada uno dentro de la organización, ¿no? Quizá también para cuantificar las operaciones contra el narcotráfico que Gil Sánchez logró frustrar, o el número de contenedores que dejó pasar con cocaína en su interior a través del método del gancho ciego. Este era un método bastante, que te lo cuento en un momento. El inspector jefe decía que tenía un confidente que está identificado, que se llama Ignacio T, y que realmente era su socio. Él decía, el inspector jefe, que este Ignacio le alertaba cuando llegaba a puertos españoles un contenedor con cocaína, y la trampa estaba en que efectivamente al principio del contenedor se encontraban siempre pues en una cantidad entre 10 y 20 kilos de cocaína, es decir, muy poca cosa, que por supuesto era intervenida, pero ¿qué es lo que ocurría? Que eso suponía que una vez detectado y confiscado esos 20 kilos, ese pequeño alijo, el contenedor no volvía a someterse a ningún otro control, ni pasaba por el escáner, ni por ningún otro filtro, cuando la realidad era que en el interior era, en el fondo, es donde estaba oculta la verdadera mercancía, el gran alijo, y esa era la forma de sacarlo sin problema ninguno de los puertos.
La verdad es que lo que resulta absolutamente sorprendente, lo que pasa es que cada vez nos sorprendemos menos, es cómo los asuntos internos funcionan, parece de película, pero ¿qué dicen los policías de verdad? Pablo, ¿qué dice esa gente que está en la calle, que están patrullando, que se están jugando la vida no solo en un despacho? Tienen que estar, en cierto sentido, muy, muy desolados.
Están, ellos la verdad es que lo viven con auténtica desolación todo esto, ¿no? También es verdad que luego las frases que dicen sobre este elemento, pues hombre, no son especialmente amables, pero también yo creo que hay que ser conscientes y hay que estar contentos porque las unidades de asuntos internos, tanto de la policía como de la Guardia Civil, porque hay que recordar que hace poco se ha detenido un teniente de la Guardia Civil, un capitán de la Guardia Civil, que era el responsable del puerto de Valencia, exactamente por unas prácticas muy, muy similares, también de connivencia con el narco. Con esto quiero decir que efectivamente hay algún agente corrupto, pero que la propia policía y la propia Guardia Civil son capaces de detectar esos garbanzos negros y, desde luego, cuando los detectan, van a por ellos sin ningún tipo de contemplaciones.
Oye, Pablo, me salgo completamente del carril, pero tiene que ver con esas unidades especiales, tanto de policía como de Guardia Civil. ¿Te cuentan cómo ha tenido que caer en la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, lo dicho por el fiscal general del Estado?
Sí, sí, me lo cuentan y ha caído como, bueno, en fin, es que...
¿Como lo que es? ¿Una bomba?
Una bomba, ¿no? Es que realmente que alguien pueda decir eso, una persona como es el fiscal general del Estado, es un auténtico disparate. Porque la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, entre otras cosas, trabaja a las órdenes de un juez. Es decir, que nadie piense que los informes de la Unidad Central Operativa es porque se les ocurre hacerlos. Ellos, todo cualquier paso que dan, lo dan de acuerdo con un juez. Y evidentemente, cuando hacen determinadas afirmaciones, en esos informes las sostienen. Y en todo caso, quien dice si ese informe es penalmente relevante para una persona o no, es el propio, es la propia autoridad judicial. Es decir, no, aquí no es que cada uno haga lo que le dé la gana. Son todo procedimientos muy pautados, es gente muy seria la UCO, como es gente muy seria la de la policía, y realmente este tipo de manifestaciones es que lo que te provoca es estupor, ¿no? Y en las unidades estás mucho más, porque saben todo el trabajo que hay detrás y saben muchas veces también las cosas que no les dejan hacer.
¿Sabes qué pasa? Que lo diga un abogado tal, un encausado cual, o este o aquel político, bueno, que lo diga el fiscal general del Estado, que forma parte fundamental de uno de los poderes del Estado, dice, Dios mío, de mi vida, ¿qué no van a decir los quinquis, los delincuentes o los que vengan detrás de los casos,
claro,
de corrupción?
Y además es que lanza una sombra de sospecha absolutamente injusta sobre, en este caso, sobre la UCO de la Guardia Civil, que es de una insensatez y de una gratuidad enorme. Eso es lo que me provoca, es de una frivolidad increíble que alguien pueda hacer ese tipo de manifestaciones.
Pues, como todos los lunes, asuntos de seguridad interior, hoy con mayúsculas, con Pablo Muñoz. Gracias, Pablo.
Gracias, Ángel.
Adiós, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.